desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá en el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, ya con olorcito a tamales, a buñuelos, a pozole, a menudo, a pavo, a pierna de cerdo. Ya empezamos a calentar motores porque viene Navidad, porque ya viene Año Nuevo, y acá en la iglesia el altar ha quedado totalmente reformado, reestructurado, embellecido para la honra y la gloria de Dios. Empezamos ya verdaderamente a sentir esos olores al ciprés, ¿no? Del pino o al pino, ¿no? De Navidad, del arbolito. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Vamos a predicar la parte número 2 de este sermón que le hemos titulado Mi Candidato. Le hemos titulado Mi Candidato. La semana pasada hablábamos que Jesús es el mejor gobernante. Jesús es el mejor amigo. Jesús es el mejor abogado. Y hoy vamos a ver 3 áreas más, de las cuales yo quiero presentarles a mi candidato para que ustedes lo consideren y lo hagan también su candidato a que forme parte y sea en sus vidas esa persona que él quiere ser. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Es una porción de la Biblia que hemos ya leído en otras ocasiones. Algunos conocen y están familiarizados con este relato, con esto que pasó con esta mujer. Y queremos darle hoy, más que todo, el tiempo a ir viendo detalles, a ir viendo algunos pormenores que encierra la Escritura y al milagro sucedido en la vida de esta mujer. Jesús es el médico por excelencia. Pero vamos a dar lectura. Y quiero que ustedes lean. Sé que ustedes son los que leen mejor que los del culto a las 10 de la mañana, así que no me van a quedar mal. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 25, especialmente hermana Berta Rodríguez, por favor, se me despierta. 25 al 34. Vamos a ver. Qué pañueleta la que cargas hoy, Berta, ¿viste? Qué hermosura. Muy bien. 5, 25 al 34. Yo comienzo con el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, todos,
y habían sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada habían conseguido.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿Quién me ha tocado? 32. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cerramos en el 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, siempre es un gusto, es una alegría y es una sensación linda que sentimos en nuestro corazón al tener tu palabra en nuestras manos y el poner nuestro corazón a lo que tú vas a decirnos cada vez que tu palabra se predica. Que esta mañana no sea la excepción. Háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este es el sermón número 2 de 2 sermones que vamos a predicar. Y venido hablando, promocionando, promoviendo, exaltando y anunciando que Jesús es el candidato para que llegue a ser en su vida lo que todavía no es, lo que todavía usted no ha querido que sea, lo que todavía usted no le ha permitido a Jesús que sea. Algunas personas han sido verdaderamente así, fabulosamente engañados por sus candidatos políticos. Muchos hemos sido engañados por las diferentes estructuras de gobierno. el organismo judicial, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo. Y todos hemos venido a sufrir esa decepción. Domingo pasado prediqué la parte número uno, donde decía que mi candidato para llegar a sentarse en la oficina oval en la Casa Blanca de los Estados Unidos no quedó. No quedó mi candidato, no ganó Mitt Romney. Desde los tiempos de Ronald Reagan asumidos formar parte y votar por el Partido Republicano. Pero, claro, me siento decepcionado porque no ganó. Y los que se sienten ahora alegres porque ganó su candidato, ya les llegará el momento de decepcionarse de su candidato. ¿Qué quedó? Porque ninguno de ellos puede cumplirle a usted y a mí lo que solamente Jesús tiene capacidad de hacer. En el primer sermón, nosotros, claro, los candidatos vienen y recurren en la desesperación que nuestros pueblos están y que estamos hundidos en una situación verdaderamente ingobernable, recurren a la demagogia y te ofrecen cantidad de cosas que ellos mismos saben que después de 4 años, después de 5 años o 6 años, no van a poder cumplir. En el primer sermón hablamos y promovimos que Jesús es el mejor gobernante. Que nadie para gobernar como Jesús, porque todo lo que Él promete lo cumple. Jesús, el mejor amigo del hombre no es el perro, es Jesús. Jesús es el mejor abogado, es aquel abogado que te saca de donde estés, siempre y cuando llegues a confiar en Él. Siempre y cuando pongas toda tu esperanza, tu confianza, y lo más lindo de esto, que no te cobra nada. Jesús es el mejor abogado. No importa qué tan profundo, no importa hasta dónde hayas caído. Si eres inocente, Jesús te saca. Si eres culpable, no, porque eres un juez justo. Entonces, hoy en la mañana, nosotros vamos a demostrarnos que Jesús es lo que usted y yo necesitamos, aunque no lo creamos. Jesús es lo que usted y yo necesitamos, aunque por el momento nosotros creamos que no es el tiempo para hacerlo. O aunque no lo necesitemos. Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos, aunque ahora nosotros creamos que no es necesario. Ay, todavía no voy, despuesito voy a buscar la iglesia. No es tiempo. Yo creo que hasta después voy a entonces a buscar al Señor. Les voy a decir una cosa, que tarde o temprano nosotros necesitaremos de Jesús. Hoy usted tiene la oportunidad de buscarlo para que sea su Señor y su Salvador. Porque va a llegar un momento donde va a ser demasiado tarde y aunque usted lo busque, ya no podrá ser su Señor ni su Salvador, sino que se convertirá en el juez que lo va a condenar. Hoy es el tiempo. Este es el periodo de la gracia. Jesucristo está esperando con las manos abiertas, con sus brazos abiertos, para que usted venga. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está esperando que nosotros demos el paso, que nosotros movamos un pie, que nos acerquemos a Él. Jesús es el único candidato, es el único que sabe darnos a nosotros lo que verdaderamente necesitamos. Va a llegar un tiempo donde esto ya no podrá ser. La Biblia dice que llegará un momento donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero ya no podrá salvar, sino que será juez. En aquellos tiempos donde ya no la gracia se terminó. En el texto que nosotros tenemos y en la porción de la Biblia que tenemos ahí abierta, mantenga abierta su Biblia, déjeme decirle, y para todas aquellas personas que ya están cansadas de buscar a los médicos y de probar medicinas y de cambiar esta y de cambiar la otra, Jesús es el médico por excelencia. Nadie como Él. Vea usted conmigo en el capítulo 5, versículos 25 y 26. Y en este relato vamos a abrir bien nuestros ojitos. Y quiero que por favor usted escuche lo que estoy predicando con todo mi corazón. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo. No gastó la mitad. No gastó un poco, lo gastó todo de lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Quiero que usted me ayude a observar y ver algunos detalles en este pasaje. La Biblia dice y marca que esta mujer tenía una enfermedad que había un flujo de sangre vaginal. Quiero que vea usted todo lo que encierra el entorno, el contexto de esta problemática, de esta situación tan incómoda en la mujer. Esta mujer no podía ovular. Esta mujer no podía tener relaciones sexuales con su esposo. Esta mujer nadie la podía tocar porque la ley decía que si alguien venía y tocaba a una mujer que estaba en su periodo menstrual, quedaba inmundo. Olvídese de eso, si usted cree que todavía no es tan importante. Esta mujer no podía asearse como toda una dama. 12 años. No era de que 3-4 días y con cramps. No era de que 2-3-4 días y con calambres y con dolores y esto y aquí. No, no, no. 12 años. Y lo peor es que había escuchado, no, es que yo conozco un doctor que mira, ese sí te va a curar. No, que yo conozco no sé cuál. Y dice la Biblia que ella buscó a todos los médicos. Y se gastó todo el dinero en los médicos. Había sufrido el engaño y había sufrido las esperanzas no muy acertadas de los médicos. ¿Se imagina usted tanto tratamiento? ¿Se imagina usted tanto diagnóstico? ¿Se imagina usted, bueno, de aquí para allá, tanta pastilla, tanta medicina? Jesús es el médico por excelencia. Le voy a contar algo para que usted no se sonroje, para que usted no lo tome a nivel personal. Quiero hablar algo muy particular. Antes de que mi madre se cayera y se quebrara pues su cadera y su pierna, en el último viaje que yo hice, justo fue en enero de este año, yo siempre duermo con ella. No sé, pues, yo tengo mamitis para hasta lo último, ¿eh? Entonces yo vengo, le echo Vicks, su naricita le gusta mucho el Vicks, le pongo sus calcetines, me acuesto con ella en la cama, antes yo de pasarme a la otra, porque ahí le agarro la mano y empiezo a platicar, y me deja hablando solo, pues, como 5 minutos, ya tiene abierta la boca y ya está durmiendo. Ya cuando ya le veo que está dormida, la tapo y me voy para mi cama yo. Aunque yo soy loco para ver, vuelta para acá, yo vuelta para acá. No agarro, pero agarro llave. Quisiera agarrar llave en un sueño y no puedo. Pero un día ya veníamos y la acerco a mí para orar. Y sentí un mal aliento de mi madre. Mi mamá siempre había tenido el cuidado de una higiene bucal. Le dije, mamá, con mucha pena, dije, me voy a decir, me va a reventar mi mamá la boca, ¿verdad? Mamá, con mucha pena, le digo, mamá, la siento que tiene esto. Entonces, me dijo, sí, me dijo, lo había notado, es que tomo mucha pastilla. Aquí tenemos médicos, los médicos saben que demasiada pastilla, ¿no?, afectan el hígado y eso se transmite, pues, a un mal aliento, ¿no? Hay gente que está ya cansada de tomar pastillas, ¿no? Hay gente que están ya el lunes con el odontólogo, el martes con el cardiólogo, el miércoles con el oncólogo, el jueves con el otorrinolaringólogo y el viernes con el psicólogo, porque total, telefonito si nos ayudan para pagarlo, gracias. Y el viernes con el psicólogo. Médicos, y a las 7 acá, y en el otro para allá, y a las 11 me tomo la pastilla del agua, a la 1 me tengo que tomar la pastilla de la tierra, total, un montón de pastillas. Yo le pregunto, esa mujer había sufrido tremendamente hoy. Sus finanzas, dice, se lo terminó todo, y en vez de mejorar, su salud empeoraba. Entonces yo le hago una pregunta, dame la figura de la mujer. Esa figura es una figura tan expresiva. A esta mujer ya no le quedaba nada más. No tenía otra alternativa en su vida. No tengo dinero. Vi a todos los médicos. Me he tomado de todo. Lo que me dijeron que me tenía que tomar. No mejoró. He escuchado. Porque esta es la clave del mensaje. Si usted ve conmigo en el versículo 25-26... y la parte primera, el 27, fíjese, te la voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. 27. Dice, ¿cuándo qué? Oyó, aquí me gusta esto. Momento, dice la mujer. Mi problema es en mi órgano reproductor. Mi problema son mis ovarios. Mi problema son mi sistema. No mis oídos, yo escucho bien. Y oyó hablar de Jesús. Y le contaron que Cristo había sanado a los leprosos, había restaurado la mano seca de un hombre, había levantado a una mujer encorvada, había calmado una tempestad, había multiplicado los panes, había dado la vista a los ciegos, había hecho hablar a los mudos, a oír a los sordos. Momento, dice ella. Yo lo voy a buscar. Pero es que hay un montón de hombres. La cultura árabe no permite que una mujer esté mezclada entre los hombres. Y dice la mujer, me importa un bledo. Y buscó y preguntó dónde está Jesús y se acercó y llegó hasta donde estaba. No puedo llegar. Se tiró debajo y dijo, si llegara a tocar solamente el borde de su manto, yo sé que voy a quedar sana. La mujer tenía una fe tremenda. Pero vea usted conmigo en el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había sido, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33 y 34. Entonces la mujer, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y mire Jesús, y él le dijo, hija, la hiciste, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de azote. Mire, ahí fue cuando ya Jesús le dio la mano. Se terminó, hombre. ¿Por qué no me buscaste en el primer mes? Esto es lo que yo quiero que por favor me ponga atención. No deje a Jesucristo de último, hombre. No se martirice, no pierda su tiempo, no se dañe, no se haga, no se lastime. Jesús tiene la respuesta a su problema. Él es la solución a cualquier problema. No lo deje ya cuando vayan las probabilidades se empiecen a reducir. Jesús dice, pero ¿por qué no veniste al principio? ¿Por qué no me buscaste a mí? Mira, te echaste a perder, mira cómo está tu cuerpo, mira cómo está tu economía, mira. Por eso, Jesús es el médico por excelencia. Ahora, pregunto, si esta mujer lo buscó, ¿por qué no hace usted lo mismo, hombre? Le voy a decir una cosa, no mande representantes hoy. No. Estamos hablando de mi candidato, nadie puede mandar, anda a votar vos por mí. No. Tenés que presentar tu cartilla, tu tarjeta de electoral y te marcan tu dedo pulgar a ti. Tú tienes un ID, tú tienes una tarjeta de identidad. No mande representantes. Ay, mire, ay, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. Acérquese usted, hombre. Ya que vas a la iglesia, ahí te encargo, vení. No mande representantes. Venga usted, la mujer no mandó a nadie, la mujer dijo, soy yo la del problema, soy yo la de la necesidad, yo me voy a acercar a Jesús, yo le voy a pedir a Jesús. Entonces pregunto, si esta mujer la buscó y recibió, ¿por qué no hace usted lo mismo? Mire, venga conmigo al segundo libro de la Biblia, le voy a dejar algo. Hay dos o tres versículos que en esta mañana vamos a ver que son contundentes, que son fuertes. Que son Éxodo capítulo 23, versículo 25. No me ponga atención a mí, yo estoy delirando, estoy loco, estoy enajenado. No me haga caso, yo estoy pensando en voz alta. Si le gusta, véalo. Le voy a recomendar Éxodo capítulo 23, versículo 25. ¿No es usted ese tipo de persona? Y ya se cansó. Hay una hermana que yo quiero muchísimo, se lo dije a su hijo. Y sus hijos lo saben, Se acercó conmigo la semana pasada, me dijo, yo sé que ya no es tiempo de esto, tengo un problema, me dijo, en mi mano. Tengo hormigueo, me dice, me duele mucho, creo que me van a hacer una operación. Y oramos aquí, en el culto. El otro día, el culto que la volví a ver, le dije, mamá, ¿cómo está? Más, no sé, estoy igual, me dice, pero creo que voy a mejorar. Dolores tremendos. Usted tiene problema de algo, no sé. Los riñones, o sí, el hígado, el páncreas, los ganglios, los dientes, la muela, no sé cuál es el problema, pues. ¿Por qué no busca a Dios? Mire, vea lo que dice la Escritura. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Pero mire lo que dice, y yo quitaré, ¿cuántas? Toda enfermedad de en medio de ti. Bueno, se lo dejo para que lo piense. No, no, ese es el candidato, ese es el Señor. Le cuento algo, los hermanos lo saben. Es algo de las pocas cosas de las cuales yo me ufano en el buen sentido de la palabra, de las cuales yo me siento honrado. Licenciado Villarreal, yo tengo 20 años de estar detrás de este púlpito. Nunca me he enfermado. Jamás. Yo no sé lo que es tos. Ay, por eso esas toses a mí, mire. Saco, digo, yo no, con permiso. Viro, dice, sacar tus espíritus chocarreros de aquí, ¿verdad? Hablando, muy bien. Yo no sé jamás eso de que no es que no vino porque le duele esto, que no vino porque 20 años. Yo no digo que no me vaya a enfermar, yo no digo que soy de acero y que soy de hierro, algún día me va a pasar, pero hasta aquí doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Jesús es mi candidato. Jesús, la mejor ayuda. Mire, por favorcito, no me ande perdiendo el tiempo ni trate la manera de pensar que hay alguien más que lo puede ayudar. Si Jesús no lo ayuda, si Dios no le tira a usted el lazo para salir de su problema, no le ayuda nadie. Y el apóstol Pedro, San Pedro, oye, San Pedro, el líder, el discípulo, el apóstol más ha llegado a Jesucristo, nos da un consejo a nosotros en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7. La forma más fácil de encontrar esto es irse allá al final de la Biblia y ven usted, por favor, ahí, antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas está Juan y antes está Pedro. En la Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, vea la recomendación. Vea el consejo, vea el sermón y la sugerencia de este hombre, de Pedro. Dice así, primera de Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Echando cuánto? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros vamos a algún lugar y queremos entregar una carta, o queremos entregar un paquete, o queremos dejar una nota, o cuando queremos dejar algún recado, hacemos todo lo posible porque la persona le entregue el documento, el recado, el folder a la persona que nosotros quisimos dárselo. Eso dice, no hombre, ya sé. Yo sé que ya te humillaste, yo sé que ya me buscaste, yo sé que ya me dejaste todas tus angustias, y yo me voy a encargar de ti, hombre. Búsquelo a Él, no pierda el tiempo. Jesús es la mejor ayuda que cualquier gobierno en el mundo pueda dar. Pregúntele a los de FIMA. Son unos, mire, es tanto el problema, la desorganización que tienen, como es, los desastres en realidad no miden. Vaya a preguntar, hay gente que todavía están reclamándole a FIMA en Nueva Orleans por el huracán de Katrina. Por favor, vaya a ver. Hace 2 semanas pasó el huracán, 3 semanas allá de Sandy en Nueva York. FIMA, inoperante, impotente. Hay gente que no hay agua, no hay luz, tenemos hambre, no hay colchas, no hay tiendas de campaña para dormir. Hay mucha gente de nosotros que la esperanza nuestra son las estampías. Gente que venimos desde hace muchos años y no sabemos otra cosa más que conocer las estampías. Yo lo digo con mucho cuidado y quiero que me escuche lo que le voy a decir una cosa. Tengo 31 años, voy para 32 años de haber venido a este país. Tengo más de 10, 11 años de ser ciudadano. ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo, una aspirina del gobierno. Just one, ni la mitad. Es muy probable que algún día lo necesite. Hasta ahora, ninguno. Es muy probable que algún día tenga que recurrir a, pero hasta ahora, nada. Ahora, pero hay gente que está acostumbrada, hay gente que está totalmente dependiendo de. En nuestros países no tenemos esto. Allá usted no trabaja y se come las uñas hoy. Aquí no, ay, pero mejor no trabajo porque como de housing me cobran tanto. Y como entonces si trabajo me van a cobrar más. Entonces mejor pido el wiki, pido aquí. Total, un montón. Váyase a su país a ver si puede. Mira, qué terrible. Mira qué difícil es esto. Jesús es la mejor ayuda que algún familiar acaudalado. Ay, no, pero es que como yo tengo mi tío, ¿verdad? Ese es el famoso, el Ronald, como Pato McDonald, ¿verdad? El tío McPato. Es que yo tengo a mi tío Juancho, ¿verdad? Sí, cómo no, el lagarto de Tampico, tal vez, ¿verdad? No, es que es como mi tía Guillermina, ¿verdad? Y mi tío, el que está allá en no sé dónde. No depende de nadie, hombre. Le voy a decir una cosa y le quiero compartir algo. Se lo voy a dejar con todo cariño a usted. Jesús es la mejor ayuda que usted pueda tener. Y le voy a decir cómo le puede ayudar él. Venga conmigo en el Salmo 20, versículo 1 al 4. Salmo. Le voy a ir dando algo que yo quiero que usted, en realidad, me ayude y me comprenda lo que tengo aquí en mi corazón y que me gustaría que usted se volcara, que usted no perdiera más el tiempo, que usted ya, que busque, pero de veras ya, pero de veritas, que busque a Dios con todo su corazón. Salmo, versículo, el Salmo 20. Versículo 1 al 4. Le digo, no mande representantes. Venga usted. No le pida a su... Dad, you're going to church today. I want you to pray for me. No, you go. No mande representantes. Dios tiene toda la intención. Y dice en el Salmo 20, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda. ¿Desde dónde dice? Ah, se da cuenta. No desde Austin. No desde Cameron County. No desde FEMA. No, no, no. Y Dios te envíe ayuda desde su santuario. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y aquí viene. Esto es lindísimo, el versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Ah, insisto, una y mil veces más. Busque a Dios, hágalo de todo corazón. Por favor, refúgiese en Él, escóndase en Él. Salmo 40, versículo 17, dice el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y aunque nos tome un poquito más de lo normal, quiero que me preste atención. Hay una cita que ahorita quiero que lo vea. Si usted se va a la mitad de su Biblia, yo sé que hay algunas personas que tienen muy poca habilidad para encontrar los textos, pero es muy importante que lo vea. A la mitad de su Biblia usted va a encontrar Eclesiastés, Cantares, Isaías. Adelante de Isaías, usted véngase por favor al libro de Oseas. Usted va a encontrar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas. En Oseas capítulo 13, versículo 9, y ahí quiero explicar algo que yo quiero que usted me ponga mucha atención. Yo lo voy a esperar. Necesito que usted vea esto. Es que este versículo es contundente, es tan claro, tan expresivo. Oseas capítulo 13, versículo 9. Por favor, no pierda más el tiempo. Por favor, no se distraiga. Por favor, no pensemos que además de Dios, hay algo o alguien más que nos puede... Dios, this is it. Esto es todo. Mire, capítulo 13, versículo 9. Te perdiste, oh Israel. ¿Mas quién es? Ahí está. Mire, yo no sé si se lo tengo que actuar, cantar, dramatizar, usar mímica para decirle, su ayuda es Dios, punto. Y aparte, nadie más puede hacer por usted lo que Dios puede hacer. En lo que usted busca esto, Isaías capítulo 1, versículo 3. Antes de Oseas está Daniel, y esto lo vimos el día viernes, acá le explicaba a los hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 3. Antes de Oseas está Daniel, antes está Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías. Váyanse a Isaías capítulo 1, versículo 3. Y le voy a contar algo muy, muy particular. Yo no soy muy dado a mascotas. No. Desde que vine yo dije no. Solo porque nos regalaron un perrito. Un chihuahua. Y me encariñé con el perro. Chiquitito, blanquito, ojitos preciosos. El Chele, le puse yo. Chele en El Salvador es rubio, güero, borradito. Canche. Y ese perro fue, mire, inseparable. De mi cuarto, de la casa pastoral a la oficina, hay 72 pasos, bien caminaditos. ¿Cómo sabía el perro que al entrar en la puerta de vidrio, a mano izquierda estaba mi oficina? Si yo venía, abría la puerta, ¡zum!, se metía. Y se metía debajo del escritorio porque sabía que yo llegaba al escritorio. Y ahí se sentaba. Cuando él oía, ustedes que tienen perros, ustedes conocen qué habilidad hoy. El ruido del carro, ahí estaba. Y me seguía en la ventana, se iba para ahí. Se ponía loco el perro, loco. Era tan cruel, hermana Martínez, que cuando yo iba de viaje y ponía mi maletín para empacar, y me orinaba el maletín, el perro desgraciado, se iba. Como no le gustaba que yo me fuera. A mi mujer se iba, ay, qué bueno, en la camita solo para mí, decía, ¿verdad? Cuando yo regresaba, el recibimiento del perro, No, era un espectáculo, nervioso, y daba vueltas, y se metía bajo la cama, ¡zum!, salía por otro lado. Se nos perdió. No sé qué, bueno, qué historia de yo quiero Taco Bell, empezaron a sacar muchos perritos y todo eso. No lo robaron. El perro me conocía a mí. Digo, por eso le dije al principio que iba a escuchar unos versículos que son bien fuertes. Tal vez hasta bien, bien hirientes, si usted los quiere llamar así. ¿Sabe qué dice el texto? El buey conoce a su amo. Y el burro, el asno, conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, no me conoce. Qué triste, ¿no? Miren, quiero terminar con algo en el próximo punto. Jesús es el mejor gobernante. Jesús es el mejor amigo. Jesús es el mejor abogado. Jesús es el médico por excelencia. Jesús es la mejor ayuda que usted pueda jamás tener en la vida. Jesús es el mejor patrón, y con esto quiero terminar. Venga conmigo a Hebreos capítulo 6, y va con todo cariño, va con dedicatoria para aquellas personas que están cansadas, que son abusados en su trabajo, que son acosados inclusive hasta sexualmente. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al versículo 14. Jesús es el mejor patrón. Jesús es el mejor jefe. ¿Usted ya está cansado de su jefe actual? ¿Por qué no prueba servir a Cristo? ¿Está cansado usted de que su negocio no rinde como tiene que rendir? ¿Ha llegado usted a considerarse que usted es verdaderamente un esclavo de su trabajo? ¿Un esclavo de su negocio? Usted no va 2 días a su empresa, a su negocio. Usted no trabaja y no gana. Usted no preside, usted no hace platita. Ya probó de todo. Usted está harto, está engañado por su jefe y por su empresa. Le dijeron que le iban a dar aumento. Le dijeron que le iban a dar beneficios. Le dijeron que le iban a dar una promoción. Le dijeron que lo iban a reconocer. Le pregunto, ¿por qué no sirve a Cristo? En la obra del Señor siempre van a haber desempleados. ¿Por qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. Ay, es que hoy no pude porque me quedé trabajando. Ay, es que hoy no pude porque no sé cuánto. Esta semana sí no fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo servir a Cristo? ¿Sabe cómo dicen en mi pueblo? ¿Quién con vacas no bebe leche? Hombre? El buey conoce a su amo. El burro conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Por qué no prueba? ¿A usted han abusado de usted, de su ingenuidad? ¿Han abusado de su bajo perfil en su carácter? ¿Han abusado usted de su necesidad? Porque sabe que usted no puede reclamar porque si no lo echan o lo despiden. ¿Han abusado usted de esto? ¿Por qué no prueba a servir a Cristo? ¿Es usted el tipo de persona que jamás ha recibido un reconocimiento en la vida? ¿Nunca una promoción, un aumento de salario cuando le dijeron que se lo iban a dar? Hermano, ¿por qué no prueba a servir a Cristo? ¿Por qué no decide trabajar para Él? Vea lo que dice Hebreos 6, versículo 10 al 14. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vean el 13 y 14, qué tremendo esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por lo mayor, juró por sí mismo, diciendo: oiga, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Sin más palabras, sírvale a Dios y empiece a disfrutar la maravillosa vida que Dios tiene preparada para usted. Y cuando usted empiece a disfrutar de todo esto, no sea cruel. Cuéntele a otros y dígales que Jesús es el mejor jefe, el mejor patrón. Inclinamos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Estoy seguro que hemos entendido. Allá afuera no hay nada significativo, nada importante, nada que en realidad valga la pena. Señor, hemos perdido verdaderamente el tiempo en trivialidades, cosas minuciosas, y no hemos hecho en realidad lo importante, lo trascendental, lo que verdaderamente dura y perdura. Quiero pedirte por cada uno de los hermanos, sus familias, por cada cabeza de hogar, por cada mamá, por cada hijo, por cada joven, por cada anciano de esta iglesia. Quiero pedirle, Señor, que nos podamos todos enamorar de ti, que podamos todos, Señor, apasionarnos por ti. Gracias por lo que nos han dado en todo este año, sin merecerlo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.